Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos otro sábado más, aquí por la Folclórica de Nacional 98.7. Mi nombre es Esteban Murgado y ustedes saben que me doy unos gustos bárbaros al estar haciendo este programa. Soy muy agradecido a las autoridades de la radio, toda la gente que confió y que me dio el placer inmenso de poder hacer este programa, porque claro, me encuentro con gente muy talentosa, muy querida, muy admirada, gente que es una delicia entrevistar y charlar y hacer música con ellos. Tal es el caso hoy de presentar a un gran cantor, diríamos un joven cantor en el sentido de que en este último tiempo ha tenido muchísimo suceso, pero es una persona más joven que yo, por cierto, pero con mucho camino recorrido. Ahora vamos a hablar con él, el querido Walter Chino Laborde. ¿Cómo andás, Chino?
Muy buenas tardes, maestrazo. Un gusto. El lujo es mío, de corazón. Te admiro mucho. Y un gustazo poder participar del programa. Y aquí en la Folclórica.
Claro.
Tratando de... siendo invitado, creo yo, para recrear uno de nuestros folclores, el de la ciudad.
Exactamente.
El que uno más cerca está, el que uno mejor maneja o en el cual uno se siente más cómodo y o representado. Dentro de todas las músicas del país que hay, que realmente son tan interesantes, ¿no?
Sí, no descubrimos nada, pero siempre es bueno decirlo. Qué extraordinario es este país en tanto la riqueza musical. Digamos, por el lado del folclore tenés montones de ritmos, a cuál más bello, montones de subritmos. Si la zamba es salteña, tucumana, y así lo mismo con la chacarera, y así con tantos ritmos extraordinarios a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, a nosotros nos toca el tango aquí en la ciudad de Buenos Aires y en este programa. Y vos sos un representante extraordinario, porque ya en el tango hace cuántos años, siendo un chico joven.
Sí, la verdad que uno no, a veces no lo nota porque uno va para adelante todo el tiempo.
Seguro.
¿No? Y siempre lo interesante es tratar de hacer nuevas cosas, nuevos desafíos. Yo estoy cantando tango profesionalmente, podría decir, hace ya algo más de 20 años.
Claro.
Cuando estábamos en la segunda mitad de los 90, donde si bien el tango nunca desapareció, estaba bien guardadito, digamos.
Claro,
¿no? Eran pocos exponentes los que se estaban dedicando al tango. Inclusive usted, un maestro, bueno, como vos, Esteban, un músico tan amplio, es como que el tango estaba volviendo, siempre estuvo, ¿no?
Sí, sí.
A través de
la
danza y de muchos músicos.
Tal cual.
Pero bueno, en los 90 era una época difícil y yo estaba cantando, comencé a cantar en el año 94, a animar fiestas, a tratar de imitar otros cantores, otras músicas.
Sí.
Y en un momento muy tempranamente, ya en el año 95, al año de estar trabajando, imitando, como te decía, algunos cantores, animando fiestas, música popular, melódica, ¿no? Un poco
sí.
de todo,
sí.
música latinoamericana también. Yo sentí un vacío dentro mío y me di cuenta que yo tenía que cantar tango porque el tango es mi lengua madre. Yo nací en una casa en Avellaneda donde se tocaba el tango en vivo. Mi abuelo materno era el último herrador de caballos de Avellaneda, bandoneonista aficionado. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de nacer
en una casa. El
último herrador de caballos.
Un oficio si lo hay,
oficio,
¿no?
Sí,
extraordinario.
Que se llevaba adelante, sí, verdaderamente con mucho amor.
Claro.
Entonces tuve la oportunidad de nacer en una casa donde la música estaba en vivo porque todos los tíos andaban canturreando de la mano de ese cuarteto que se armaba en el barrio, ¿no? Pero como siempre digo, somos una generación que también lo tuvo, porque aquellos que no lo tuvieron en la casa, como yo tuve la oportunidad, u otros a través de discos, siempre estaba el tango, o en el kiosco, o en el almacén, o en la casa de un amigo.
Claro.
Así que son músicas realmente muy nuestras, pero que ya pasaron a ser músicas del mundo, como todo el folclore argentino que se toca en Europa,
sí, sí.
¿no?
Sí, sí.
El tango que se toca en Asia. Realmente, bueno, el hecho de poder hacer lo que uno le gusta y que es esto tan espiritual, que es la música, a uno lo deviene en un fanático de estos géneros.
Mi querida hermana del alma, Silvina Chediek, te preguntaría en este caso, bueno, y en ese contexto familiar, ¿vos ya cantabas o qué canciones recordás de esa primera infancia donde todo ese tango se respiraba en el ambiente de esa casa de Avellaneda?
Sí, tuve la oportunidad inclusive de escucharlo desde la panza de mi madre.
Bien.
Así que realmente cuando escuché aquello de que Troilo decía que el cantor se hace en la panza de la madre.
Bien.
Yo realmente cuando escuché eso me sentí muy representado de haber tenido esa fortuna, ¿no? Y sí, a los 2 años, por ejemplo, yo soy nacido en 1972, y a los 2 años dejé de gatear y comencé a cantar.
Muy bien.
Y lo primero que canté fue precisamente un tango, no de los que recreaban en vivo, sino uno que era música de fondo, el telón de una gran telenovela como fue Malevo.
Sí, Malevo.
Exactamente, con el tangazo Te llaman Malevo,
no me
precisamente.
Y eso cantabas.
Representada por el gran Rodolfo Bebán, ¿no? Era un éxito. Entonces todas las noches ese tango sonaba dos veces. O sea que en la semana sonaba 10 veces en el televisor.
Claro.
Y yo como hijo único, buen amigo del televisor, me enamoré de ese tango y a los 2 años y medio yo cantaba Te llaman Malevo.
Mirá.
Lo balbuceaba, inclusive bajaba la escalera de mi casa hasta la herrería de caballos donde se producían esas fiestas y yo esperaba el aplauso y agachaba la cabeza esperando el aplauso.
Y la familia enloquecida.
Y la familia estaba enloquecida, sí, porque una familia, mi madre bailarina de flamenco, mi tía llegó a cantar tango inclusive con la orquesta de Tanturi.
Ah, mirá.
Y también de un modo aficionado, porque en aquellos momentos para la mujer, si bien siempre fue difícil para la mujer, en el mundo del tango, un mundo tan machista, también era muy difícil para la mujer. Y mi tía finalmente decidió casarse y a vivir a Castelar, a llevar una vida digna y feliz.
Claro.
Y yo en realidad me...
Alejarse de las tremendas tentaciones de la noche y del ambiente tanguero.
Exacto, maestro, de las cuales usted sabe, se ha enterado de muchas cosas, si no es que las vivió. Y bueno, la verdad que me daba por cantar Te llaman Malevo, después también... Y canté de muy niño Antiguo reloj de cobre.
Claro.
Pasa que no me dediqué a cantar de niño porque me atrapó el fútbol y hice toda la carrera.
Sí, eso me tenés que contar porque ahí tenemos
entre
una pasión.
7 y los 20 años hice toda la carrera.
Qué extraordinario.
Toda la ilusión, ¿no?
No te puedo creer. ¿Arrancaste las inferiores?
Arranqué las inferiores en Arsenal. ¿Dónde? De Sarandí.
Arsenal, porque después estuviste en Dalmine.
Independiente.
No,
fui al Club Lanús y terminé jugando en El Porvenir hasta los 20 años. Sí. Todo Zona Sur, y realmente donde una época donde la Zona Sur era uno de los semilleros, la verdad, del mundo, del fútbol, en los años 80 y principios de los 90. Y realmente fui muy feliz también, pero también estudié, porque había que hacer el secundario, porque en realidad uno puede ir tras los sueños, pero también hay que prepararse.
Ahora, un sacrificio importante.
Sí, un sacrificio importante, pero bueno.
Estudiar era, obviamente, todos los días ir al cole y entrenabas casi todos los días de la semana, ¿o no?
Tuve que cambiar, por ejemplo, a la mañana. En cuarto grado tuve que pasar a ir al colegio a la mañana porque se entrenaba a la tarde. Entonces ya no podía ir al colegio a la tarde.
Claro.
Y yo hice toda la carrera, infantiles, inferiores.
¿Y debutaste en primera, Chino? Estamos hablando con el Chino Laborde, un cantorazo extraordinario, un exponente del fútbol, evidentemente, un jugador de fútbol. ¿Qué jugaba, de 2 o de 6?
Yo jugaba de central,
Es un tipo grandote, para los que todavía no lo conocen, es un tipo grandote que me imagino ahí cuerpeando en un córner, por ejemplo.
Gran puesto el de defensor central, porque uno, como el arquero, ves todo.
Ves todo,
Es una maravilla.
Qué lindo.
La verdad que sí, era una
hincha
maravilla.
De...
Fui hincha de Independiente
desde
que nací hasta que yo nací, cuando debuta Bochini. Y cuando Bochini se retira el viernes 19 de diciembre de 1991, si bien yo todavía jugaba al fútbol hasta el año próximo, hasta el 92, me retiré del fanatismo.
Mirá.
También un poco porque ir a la cancha me di cuenta que era contraproducente con la intención de cantar. Porque uno va a la cancha y se desafora.
Olvídate.
Y uno grita las injusticias y las no injusticias también.
Todo. Uno grita todo porque es una válvula de escape de todo lo que en la semana te fue mal con tal cosa, te llevó el auto a la grúa, tuviste tal quilombo, no llegaste a pagar el gas con lo caro que están las tarifas.
Exactamente.
Y vas y a la primer jugada del centro Haas...
Y verdaderamente
el centro delantero y puteás todo lo que hace falta.
Y los estadios de fútbol son de albergar esas emociones. Así que bueno, era un poco incompatible con el hecho de pretender cantar, que yo ya estaba cantando rock. Soy de una generación, vos también sos una generación, no le hemos podido escapar al rock.
Afortunadamente.
De ninguna manera, ¿no?
Afortunadamente.
Y al maravilloso rock argentino.
Claro.
Tan respetado y tan venerado en toda América y en el mundo de habla hispana, en España también, el rock argentino ha marcado tendencia. Y yo siempre creo, Esteban, que tiene mucho que ver con la escuela tanguera que había antes y con el gran folclore que hubo antes, porque esos grandes poetas de algún lado venían.
Sin ninguna duda. Bueno, estamos con el Chino Laborde y estamos hablando, ya casi es como... obligado que algo tiene que cantar, porque usted que está del otro lado preparando la picadita antes del, no sé si el asado, porque con lo caro que está todo, pero bueno, supóngase que va a ser unos fideitos y antes compró un salamín, un quesito y está haciendo esa picada tan rica para el sábado a la tarde, o bien, ¿por qué no tomándose un matecito? Acaba el Chino Laborde. Thank you. este tango le gusta mucho a una amiga mía, Laura Tornavene, hermana también del alma, y se lo vamos a dedicar.
Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de apagar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de llanto nublar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y el mirar de sus lánguidos ojos. Muchas noches de amor me embriagó, pero amigos ella me olvidó, y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. En mi alma quedaron destellos que me matan y que no se van, pues por más que lo intento no puedo esa luz que me quema apagar. Si esta noche borracho me ven, a mí mismo me quiero engañar. Por eso, amigos, que invito, bebamos, me quiero aturdir con champán. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y el mirar de sus lánguidos ojos. Muchas noches de amor me embriagó, pero amigos ella me olvidó, y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
¡Qué bárbaro! Walter Chino Laborde.
¡Qué tangazo, maestro!
¡Qué bien, querido! ¡Qué bien cantado!
Son inoxidables. Uno trata... Yo siempre digo que cantar cantamos todos. Yo, por ejemplo, he heredado el bandoneón de mi abuelo. También tengo heredado una guitarra eléctrica Fine rosa con palanca.
Ah, como debe Estamos ser. Hablando de las cosas... famosas Fine eran las guitarras.
Las guitarras argentinas, ¿no?
Eran los torinos.
Exactamente. Y que los grandes músicos le dieron uso en los 70s a esos instrumentos tan bien hechos, tan bien fabricados en otra Argentina, donde bueno, se fabricaban cosas, inclusive grandes instrumentos.
Sin duda.
Y realmente. Yo creo que cantar cantamos todos, porque usted también canta, pero creo que todo el mundo cantamos, mal, bien, menos, más, prácticamente todo el mundo canturrea. Ahora, tocar un instrumento es otra cosa, así que para mí siempre la admiración está muy presente, maestro, con usted sobre todo, que porque también hay que explicarle a la gente, no es lo mismo tocar un instrumento y tocarlo muy bien que poder acompañar.
A
otros músicos, a otros cantores. Realmente es un feeling... El que usted tiene es un feeling muy importante que no es para todos, inclusive para los eximios músicos, muchos no pueden acompañar cantores.
Sí, a mí me gusta mucho, pero porque me gusta esto de improvisar y de poder meterme en lo que el otro dice. Y cuando el que dice es un extraordinario intérprete como el Chino Laborde, se hace muy fácil. Es como jugar a la pelota con Maradona.
Que lo mario,
le tirás la pelota y te la devuelve redonda. Entonces, bueno, usted sabe muy bien esto del fútbol, porque el Chino Laborde ha tenido un pasado futbolero extraordinario, digamos. Llegaste a jugar en la primera, loco.
Sí, sí, jugué dos partidos en la primera del Porvenir. Y después, bueno, yo soy de una generación que ha tenido muchos compañeros. Mis amigos han llegado en Racing.
Te iba a preguntar, a ver, ¿qué jugadores sí. compartieron con
vos? Yo soy de la
camada,
si bien jugué en Independiente, sí. cuando jugamos con los chicos de Racing, éramos todos compañeros porque en el Babi Fútbol nos encontrábamos todos.
Sí.
Y en las inferiores de los clubes grandes, por sí. ahí estábamos enfrentados. Pero yo soy de la generación de los jugadores de Racing, de Independiente, por ejemplo, de la Chancha Mazzoni, sí. de Rochen, Gustavito López, un año menor, pero es toda esa camada. No hubo muchos que llegaron a la primera Independiente. Racing sí puso muchos más jugadores en la primera,
mirá.
Como por ejemplo Fleitas, Carranza, Marini, Allegui, Nacho González, todos los jugadores de mediados de los 90, ¿no?
Mirá vos.
Que era mi generación. Y bueno, sufrí mucho cuando no tuve la oportunidad, porque el fútbol es un colador muy importante donde...
Es tremendo, porque
es
así
tremendo.
Como vos, digamos, afortunadamente vos tuviste la revancha, viste como esto que la vida también siempre da revancha, y yo creo en eso absolutamente.
Es verdad, man.
Pero digamos, supongo que si tuviste tanta ocupación y pasión por el fútbol, bueno, no concretar siendo el Messi que uno supone que quiere ser,
claro.
como cuando uno empieza a tocar la guitarra, quiere ser como Segovia o como en el caso de Argentina, como Cacho Tirado, ponele,
claro.
los grandes ídolos, como Paco de Lucía. Pero bueno, esos genios siempre hubo uno solo, como al cantar uno dice, yo quiero ser como Gardel, pero bueno, claro.
Es que hay que apuntar
yo
alto.
Yo creo que hay que apuntar
claro,
alto, sí,
claro.
sin duda. Pero digo, ¿cómo es esto de haber tenido toda una vida, digamos, ligada al fútbol y llegar a la puerta y tal vez no poder continuar porque, como vos decías recién, no se dio, digamos? Hay una cuota de frustración ahí, uno se siente...
Y es delicado el tema porque muchas veces los chicos no tienen una contención emocional,
claro.
a veces en la casa.
Claro.
Y hay
claro.
que encontrarla con los amigos y a veces uno no
claro,
a
veces no
encuentra amigos que lo puedan contener a uno. Yo realmente mi sueño era ser futbolista hasta los 35 años y después dedicarme
sí.
a la música plenamente.
Ah, o sea que lo de la música...
Lo de la música estuvo siempre.
Qué bueno.
El fanatismo
y
ese...
Y vos eras el que en el vestuario ponía los cassettes.
Siempre fui el más musical, sí,
claro,
sí, sí.
Claro.
De mis compañeros del mundo del fútbol siempre fui el más musical. Aparte, a los 16 años yo comencé a cantar rock, entonces los últimos 4 años, desde los 16 a los 20 ya estaba mezclado el rock. Y ya teníamos pelo largo y no estaba bien visto.
Claro.
Y los directores técnicos no eran tan fanáticos de esas cosas.
¿Tuviste algún técnico así de estos famosos, digamos?
Y uno famoso que tuve fue cuando fui niño, que tuve el negro Savoy.
¿Sí?
Omar Savoy, que jugó, Raúl Savoy, que jugó en Boca Independiente, uh-huh. un gran número 10.
Uh-huh.
Después tuve alguno interesante en El Porvenir, el negro Rodríguez, que no fue tan famoso. Después estuve con Cerrillo en Independiente,
mirá.
Mura. En el Club Lanús conocí un verdaderamente un, ¿cómo decirlo? No una empresa, un club, un verdadero semillero, no una cantera, como dicen, un verdadero semillero, el Club Lanús, a la altura de Vélez Sarsfield,
sí.
uno de los clubes que mejor han tratado a los chicos, y de hecho creo que con los años se han visto los mejores resultados en esos clubes donde trataban a los chicos bien desde verdad, ¿no?
Claro.
Desde niños. Y siempre con conciencia de que había que estudiar y había que tomarse las cosas en serio. Yo cuando no se me dio la oportunidad del fútbol, porque le explicamos a la gente, es un colador que a los 20 años uno tiene que firmar el primer contrato o no.
Ajá.
Y hay muchos jugadores, por ejemplo, Bochini Independiente dejó a muchos jugadores libres de la categoría 1971. Y ahí había muchos que estaban para ponerlos en primera.
No,
sin embargo, esos avatares del fútbol y de unas negociaciones que siempre se movieron...
Vos decís Bochini cuando Bochini fue...
Cuando Bochini fue técnico junto
claro.
con Carlos Frenk, sí, cuando
sí,
estaba por
Frenk.
Retirarse. Y lamentablemente, bueno, yo me sentí un poquito defraudado porque pensé que Bochini, siendo un hombre del club, iba a priorizar no los negocios del club, sino los jugadores que venían fogueándose desde niños.
Claro.
Y realmente la frustración de cuando uno no llega a firmar, de haber hecho una carrera, es un vacío muy grande. Tal vez parecida al vacío de cuando el jugador profesional abandona la carrera
claro.
y a los 35 años dice, ¿qué hago?
Ah, claro.
Siendo
claro,
tan joven.
Claro.
Y después me di cuenta, después de mucho sufrir, Maestro Morgado, me di cuenta que las cosas por algo suceden. Me di cuenta que si yo hubiese llegado a ser un futbolista y hacer una carrera importante, digamos una carrera de 10, 12 años como la que puede llevar adelante un futbolista, me hubiese perdido todas las satisfacciones y todos los momentos vividos con la música,
claro.
que era la otra gran pasión.
Claro.
Claro. Así que cuando las cosas no se dan, por algo es que no se dan. Claro. También uno siente una injusticia muy brutal, ¿no? Cuando la cosa no es, es porque no es. Y si no es ahí, por ahí es más adelante.
Ahí va.
¿No? En el mundo de la música. Uh-huh. Así que no hay que frustrarse. Yo creo que las cosas que se hacen con amor nunca se abandonan.
Uh-huh. De ahí el tema de la pasión, ¿no? Sí. Amor y pasión puestos
en... Y esto es lo que te quería decir, que yo, bueno...
En una ocupación, en un algo, me parece que es extraordinario. Cantar, jugar a la pelota, hacerlo con pasión, lo que sea, me parece que ya es, por lo menos, sinónimo de que uno va a andar... como pez en el agua, ¿no?
Sí, siguiendo. Y uno va a estar más preparado también para cuando las cosas no se dan.
Seguramente.
Por eso creo que la diferencia, o la diferencia que yo busco, es la de cantar desde el amor por la cuestión, desde la pasión por lo que uno está diciendo, tratando de recrear a esos poetas que hicieron tan grande el tango. Porque, como te decía, canturreamos todos. El tema es ponerse abajo de la luz, agarrar el micrófono y dejarlo todo. Y esa es la intención, por lo menos.
Bien, bueno, lo haces maravillosamente y estás, digamos... forjando un camino extraordinario por el lado de tu pasión y por el lado de tus buenas interpretaciones. Estuviste mucho tiempo con una orquesta muy, muy reconocida y que surgió también de la Escuela de Música Popular de Avellaneda,
sí.
Una institución importantísima creada allá por la década del 80 por Manolo Juárez junto a Horacio Salgán y Hugo Pierre. Y el gran Manolo Juárez, vamos a tratar de tenerlo aquí en el programa, aunque sea en forma telefónica, porque fue mi maestro. Vos sabés que cuando armó la Escuela de Música Popular, yo era alumno de él junto a Osvaldo Burucua y a Daniel Jauregui, ambos que después fueron profesores en la Escuela de Avellaneda. Y de allí surgieron innumerables orquestas e innumerables proyectos tangueros. Bueno, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, para quien no conoce, enseña música a los chicos con tres especialidades, el tango, el jazz y el folclore. Y de allí sale la orquesta Fernández Fierro, nada menos.
Sí, es verdad.
Y ahí cantaste un montón de años.
Sí, la esencia de la orquesta nace allí, en Avellaneda, el GEN, a través del maestro Julián Peralta y el maestro Yuri Venturín, hoy director de la Fernández Fierro. Uh-huh. Sí, fueron muchos años, fueron 13 años entre el año... 98, cuando arranca la Fernández Branca, el gen de la Fernández Fierro.
Claro.
A partir de 2001 comienza a llamarse Fernández Fierro. Y tomamos el modelo de Osvaldo Pugliese como para sostenernos, que era el modelo de cooperativa.
Claro.
Y también un poco el sonido. La idea al principio era sonar a lo Pugliese con tangos que Pugliese no haya grabado.
Bien.
Y después se empezó a componer, se empezó a hacer música propia y después la orquesta fue tomando... Fue encontrando su personalidad y hoy por hoy la orquesta todavía está en su club, el Club Fernández Fierro, con Julieta Lazo cantando hace 4 o 5 años ya, desde que yo me fui. Y sí, creo que fue uno de los grandes emprendimientos, una orquesta que se atrevió a muchas cosas, sobre todo a poder lograr vivir de lo que hacían, de lo que hace la orquesta y lograr un estilo propio que dentro del mundo del tango es un trabajo arduo.
Es un trabajo arduo, pero bueno, terminó después de grandes encuentros y desencuentros, terminó con algún desencuentro.
Sí, en un momento...
Mirá cómo te di el pie.
Exactamente, un grupo muy grande de trabajo donde siempre aparecen esos desencuentros. Y en este caso, un desencuentro bien, dice Poliano, escrito por Cátulo Castillo. Tango bien argento. Cátulo Castillo y Aníbal Troilo hicieron este tangazo que todavía hoy está... arraigado y en el ADN de todos y tal vez cada vez más. Estás desorientado y no sabes qué bondi hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro.
Todo es cruento, todo es vil. Si en un corso a contramano un grupí trampeó a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás y hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo el desencuentro porque hoy ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral. ¡Qué estupidez! Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir.
Del Chino Laborde, impresionante el Chino Laborde.
Qué tangazo, maestro.
Pero qué maravilla.
Gracias, ese, honor, la verdad.
Qué alegría, qué lindo acompañarte. Bueno, no te vas a ir, estamos acá disfrutando de Walter el Chino Laborde en esta tarde de sábado. Andá, hacete unos matecitos y ya volvemos después de esta tanda. Bueno, y seguimos acá en esta tarde de sábado, muy bien acompañados por el querido Walter Chino Laborde, y estábamos charlando aquí acerca de la poética del tango. Pero antes quiero agradecer muchísimo a mis colaboradores, a mis compañeros de laburo, el Tano Salvatori en la operación técnica, Marisa Santillán aquí poniendo los micrófonos y ayudando en todo lo que es la técnica, a Marisa Rival, nuestra productora estrella, y a Laurita Morgado en la producción periodística. Y bueno, este encuentro de los sábados que a mí me pone tan feliz, tan contento, porque, bueno, me da la posibilidad de charlar, aunque sea un rato, con estas figuras tan importantes de nuestra música y estas historias de vida tan, tan extraordinarias, ¿no? Porque tenemos acá al Chino Laborde, que fue número 2 de varios equipos de fútbol, y uno que es futbolero dice, qué maravilla estar al lado de un futbolero. Bueno, se da esto también en Cucuza, ¿no? Cucuza Castillo, que también era jugador número 5 de Argentino Junior.
Otro de los cantores del siglo XXI también, claro. Para resaltar.
Qué lindo esto, los cantores del siglo XXI. Lo voy a tomar, porque
somos
claro,
un montón.
Son los cantores
montón,
del siglo XXI, boludo.
Somos un montón, la verdad que somos un montón. Hay muchísimos estilos,
claro.
Hay muchísimo hombre y mujer en el mundo del tango. Sí. A mí me apasiona, yo tengo la oportunidad de cantar con orquestas típicas también.
Sí, está la Sanssouci.
Sanssouci.
Sí.
Antes fue la Fernández Fierro, muchísimos años. Sanssouci también, que está cumpliendo 20 años. Es otro estilo, una recreación de los años 40 maravillosa.
Pero además ahí aparece otro concepto muy interesante, que es el de la autogestión, ¿no?
Claro.
Digamos, porque todas estas orquestas, la única manera que tienen de poder subsistir es, obviamente, además de la pasión por armar el proyecto y por sostenerlo sostenidamente, digamos.
Sí, en el tiempo, claro.
En el tiempo está esta cuestión de la autogestión, ¿no? De procurarse los lugares de ensayo, los laburos y trabajar, en algunos casos, como cooperativas, en otros casos, digamos, de acuerdo a la figura que sea la dueña del proyecto, si es que lo hay. Pero bueno, todo es muy, muy a pulmón y poniéndole el pecho, ¿no?
En líneas generales se trabaja de modo cooperativo.
Claro.
No es momento de andar resaltando figuras. Eso por ahí sucedía antes, donde había escalafones que habían quedado de tantas décadas de trabajo, ¿no?
Claro.
Nosotros acá, creo que todas las orquestas o la gran mayoría de las orquestas trabajan en formato cooperativo,
uh-huh.
Porque es la única manera de sostenerse y de demostrar que el director gana lo mismo que el cantor y que el último músico que entró en la, uh-huh. en la orquesta. La verdad que es muy lindo porque es la gran manera de tirar todos para adelante,
uh-huh.
y de entender que tiene que haber un... Se da como un respeto natural y después naturalmente emergen los líderes o no.
Claro. Claro.
No,
son procesos grupales.
En Sanssouci, el maestro pianista, el gran Leonardo Fernández, que que un músico que suplantó a Julián Plaza en el Sexteto Tango, por ejemplo.
Nada menos.
Gente joven, claro, con una carrera muy importante, y sin embargo tratamos de mirarlo todo horizontalmente, ¿no? Como para tirar todos para adelante. Estoy cantando también, por ejemplo, con la orquesta La Pichuco.
Mira,
estoy siendo invitado con ellos, una orquesta que ha logrado el sonido Aníbal Troilo. En algún momento ojalá puedas presenciarla.
Sí.
Han logrado el sonido de la orquesta Aníbal Troilo y es muy apasionante porque hoy por hoy hay orquestas que han logrado todos los sonidos.
Claro.
Está la Tanturi, está la, sí, que recrea, las que recrean las diversas formas de D'Arienzo.
La D'Arienzo, ¿no? Hay varias de D'Arienzo, sí.
La verdad que hoy están casi todos los estilos en orquestas nuevas. Ya te digo, músico mujer y músico varón, en violines, en bandoneones. La verdad que es muy emocionante.
Es muy emocionante.
Quiero resaltar también el gran trabajo que se ha hecho en la Orquesta Escuela de Tango de la mano de Emilio Balcarce y tantos otros grandes maestros.
Sin ninguna duda.
En la Casa del Tango.
Sin duda.
Porque
sin
ellos
duda
han dado, han florecido músicos por todas partes.
Sí, es extraordinario.
Y es una música,
es extraordinario,
que para tocarla hay que dedicarse mucho, hay que tomársela muy en serio.
Sí.
Y como digo yo tengo el bandoneón heredado que nunca voy a poder tocar, creo. Quisiera quitar la palabra nunca, pero es que es como que hay que internarse o hay que ir sopre para aprender a tocar esos instrumentos.
Pero tenés que estar 24 por 24, 24 tocando. Sí.
Como decía Herminio Iglesias, las 24 del día y las 24 de la noche también. Hay que estar.
Tremendo. El Chino Laborde, con quien estamos hablando y compartiendo esta tarde de sábado preciosa, no sé ustedes, pero yo la estoy pasando bárbaro. El Chino además es actor, ha incursionado en el teatro y ha personificado, bueno, nada, creo que si a mí me decís metete en la piel de Paul McCartney, por ejemplo, se me haría hiper difícil porque no soy actor, pero el tipo compuso un personaje buenísimo. Yo vi ese espectáculo sobre nada menos que Homero Manzi y tenía como protagónica, lo digo en femenino, porque a una excelente actriz y cantante, una gran amiga, que es Roxana Fontán, una divina.
Nada más y nada menos.
Nada menos, o sea, un lujazo. Y estamos hablando con Roxana Fontán, puede ser que esté ahí del otro lado de la
no
línea.
Así es, hermoso.
Oh.
Cómo los quiero a los dos, tan talentosos y buena gente, qué lindo.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Juana, ¿cómo estás?
Ay, lo merito.
Qué espectáculo extraordinario, yo lo vi y me emocioné, me encantó, pero además era un laburo bárbaro el que hacían, qué espectáculo lindísimo. ¿Cómo fue eso, Roxy? ¿Cómo fue, queridísima Roxana Fontán?
Y mira, esto es un libro de Cacho Napoli que tuvimos que esperarlo bastante para poder estrenar, porque cuando empezamos a hablar del proyecto, salió la primer versión, y muy distinta a la vez, sobre la vida de Homero. Entonces nos parecía muy feo arrancar compitiendo con otros compañeros en la misma obra.
Claro,
entonces
claro,
se guardó el libro. Lo íbamos a hacer con Claudio Ricci en años A, y después surgió la posibilidad de poderlo hacerlo con el Chinito, que lo adoro y que estuvo, pero ¡ay! Se metió en la piel de Homero con un compromiso tan grande,
sí,
que me fascinó hacerle sus tres mujeres.
Claro.
Según Cacho Napoli, que fueron sus tres pasiones en el amor, porque también Homero era un apasionado en la política y en la música.
Claro, claro.
Entonces, por eso el Chinito me decía Juanita, porque uno de los amores es Juana la Rubia.
Juana la Rubia, que tanto amé, lo dice en Barrio de Tango el genial Homero Manzi, ¿no?
Es su amor de adolescencia.
Que muchas veces los cantores, al no entender lo que dicen, no es el caso de ustedes dos, que son maravillosos y que los admiro profundamente, ponen la coma, Juana la Rubia que tanto amé, porque si no es Juana la Rubia, como Margarita Vocera, ¿no? ¿Te acordás Margarita Vocera? Y parece el apellido de Margarita, ¿no? ¿Te acordás Margarita? Vos eras
amor,
la pebé.
Amor, qué demonios aquí.
Claro, amor, qué demonios aquí. Y vos decís, no, ¿por qué? No leyeron el texto, no están interpretando. Hace un ratito hablábamos con el Chino acá en la tanda de lo que es la poesía en el tango. Bueno, no vamos a descubrir nada si decimos que es algo extraordinario y que realmente hay poetas, nada menos que de la talla de Homero Manzi, a quien ustedes representaron y también y jugaron
y
esa obra tan bella y aman y amamos todos, ¿no? Como diría mi querido amigo Ernesto Acher, Homero Manzi es esencial, y hay que leerlo y disfrutarlo, ¿no? Porque hay allí una cantidad de imágenes y de figuras extraordinarias. Pero bueno, volvíamos a esto. Hicieron ese espectáculo. ¿Hay alguna posibilidad de vuelta de ese espectáculo o no? No
aparentemente.
¿Sí? No me digas que estoy metiéndome.
Roxana, a ver si tiene alguna data, pero aparentemente hay una intención de poder colocarlo en un teatro de la Avenida Corrientes.
No me digas.
Ojalá esté la posibilidad de volver, compartir con Roxana Fontán. Ya el hecho de haberla conocido en persona y el hecho de haber trabajado con ella a mí me puso en otra dimensión de lo que es el mundo profesional, de los cantores, del mundo del musical. Roxana también es una gran actriz también, entonces cuando a mí me hablaron de lo de Homero Manzi, yo le dije al director, dame otro papel, no me des Homero Manzi porque me vas a matar, un protagónico, porque también tuvimos la oportunidad de compartir con el gran Claudio Garcés,
sí,
otro de los grandes cantores que ha dado este país, un muchacho que viene cantando hace mucho y de una manera exquisita también.
Bien.
Entonces músico. Nosotros tres, gran músico,
claro,
gran músico y arreglador, tuvo mucho que ver en muchos de los arreglos de la obra, y era un Homero Manzi más politizado. Yo me sentí subyugado cuando me invitaron y cuando me dijeron que estaba Roxana me puse un poco nervioso y después, bueno, cuando comenzamos los ensayos me fui aflojando un poquito y lo fuimos logrando.
Qué bueno. Bueno, ojalá vuelvan porque es un espectáculo extraordinario y allí estaremos el día del estreno si es que se puede concretar la vuelta. Roxy, ¿qué estás haciendo? Y has ganado un premio hace poquito y estás haciendo un nuevo disco, contame.
Estoy así como muy movediza.
Ajá.
Sí, me entregaron el Zorzal 2018.
Muy bien.
Tengo la fortuna de haberlo recibido en el 2013 y se repitió este año.
Qué bueno.
Es una organización privada que se dedica a darnos unos mimos a claro. los que remamos
claro.
nuestra querida música
claro.
desde el canto. Y entonces está organizado por personas que saben mucho de tango, como Diego Solís
Bien.
Y Alicia Díaz. Y no importa en qué momento de tu trayectoria estás, sino que lo que se premia es seguir haciendo para nuestro tango. Por eso para mí es muy especial este premio.
Qué bueno.
Recibirlo por segunda vez es como muy lindo, un aliciente muy grande, como para seguir remando a veces en el dulce de leche.
Claro, y sí, como todos peleándola, porque tampoco esto que decimos son las gratificaciones y estos, como vos bien decías, los mimos para el alma y las caricias en el lomo, ¿no? Pero siempre hay que pelearla y mucho, digamos, no es un camino fácil, pero bueno, ahí estamos, conocemos lo que es esto.
No, pero lo amamos.
Sí, sin duda.
Por otro lado, mira, ahora se estrena el film Por unos zapatos,
ajá,
que la directora y guionista es Elena Roldán, la negra Elina, en realidad,
sí,
que es una coreógrafa también argentina, y se va a estrenar en el marco del festival.
El Festival de Tango que viene ahora, ya estamos en pleno Festival de Tango, esto está saliendo.
Así es, sí,
claro.
Esto se estrena el sábado 18.
Ajá.
Es al lado de la usina donde se hacen los eventos que no tienen que ver directamente con los shows.
Eso es hoy, así que eso está saliendo hoy.
Sábado 18.
Claro, por eso, y hoy es sábado 18 porque lo estamos grabando antes, pero esto es sábado 18. Claro, ahí vamos.
Bárbaro, entonces estoy como muy...
Estás muy movilizada porque de aquí a poquito se estrena esta película. ¿Participás en esa película?
Participo cantando
Bien.
En la película,
Qué
acompañada
bueno.
por Julián Caeiro
Ajá.
y su trío. Y lo lindo de todo esto es que entra al cine un tema que compuse original para la película con Julián Caeiro.
Bien, muy bien.
Entonces es una doble participación y para mí es muy especial también, si bien no es la primera vez que hago cine, sí es la primera vez que mi poesía llega al cine.
Qué lindo, Roxy.
Así que
qué bueno.
Es precioso. Y al otro día, es decir,
el 19,
mañana,
es que va a ser mañana, aunque sea... Sí, sí, sí.
Estamos en Palermo, volvemos con Tres al Hilo, esta vuelta adelantando material del primer disco de Tres al Hilo.
Uh-huh.
Y estamos en Girán, en la calle Gorriti, 5568.
Claro.
¿Dónde? A las 9 de la noche, sí, y pueden sacar en boletería, que creo que sale más cara.
O por Ticketet.
O por Ticketet. Sale sí. más barato.
Claro, sí. Ahí en Girán yo hice los tres viernes de agosto, los dos primeros con Ernesto Acher, y el viernes este que pasó, o sea ayer, con Quique Pessoa. Así que, precioso. Bueno, contamos a la gente, porque ya estamos jugando con esto de los tiempos, que esto está grabado lunes antes, un par de lunes antes, y por eso, bueno, se da esto de las fechas, pero quiero decirles que, bueno, estamos hablando con Roxana Fontán, acá en el piso está nada menos que el Chino Laborde. Roxy, a ver cuándo venís algún programa. Por más que al mediodía por ahí no sea tan fácil cantar, pero ¿te animás o no?
Y con vos me animo.
Qué linda que sos, cómo
con
te
vos
quiero.
Es fácil.
Ya te comprometí entonces, Roxy, ya te voy a invitar para que te vengas toda una horita acá a charlar. Acá te saluda el querido Chino, y ojalá puedan hacer este espectáculo sobre Homero Manzi nuevamente, espectáculo
está
que vi.
Está en la gatera,
me fascinó.
No cuento nada todavía porque estamos en las negociaciones, el Chinito sabe esto. Y vamos a ver qué pasa.
Ojalá,
yo la verdad que te mando un abrazo enorme, Roxana, siempre en mi corazón y en mis pensamientos. He aprendido mucho con vos, de trabajar con vos, y también de escucharte cantar mucho, porque te he buscado ahí en YouTube, como dicen los chicos ahora. Hay muchos shows, tal vez hay gente que no sabe, pero vos sos una cantante muy joven que ha tenido la oportunidad de contactarse con las más grandes cantantes del tango del siglo XX también, porque arrancaste de muy chica, y realmente todo tu bagaje se nota arriba del escenario y en tu voz y en la forma de interpretar. Te quiero preguntar al aire si seguís dando clases de canto, porque mucha gente que por ahí a veces me preguntan, ¿y dónde puedo ir a tomar clases de canto? Anda a buscar a Roxana Fontán.
Yo creo que
Roxana, ¿estás dando clases todavía?
Sí, por supuesto.
Muy bueno.
En Buenos Aires doy clases. Y me pueden ubicar en mi mail, roxanafontango@gmail.com. Gracias, mi amor. ¿Cómo son generosos los talentosos?
No, por favor, Roxana, realmente te extraño mucho a vos, lo extraño mucho a Claudio, también al director. Ojalá pueda volver Homero, porque era una visión del director sobre el Homero más político.
Claro.
Y realmente en esta época es como si fuese escrita, ¿no? Claro. Como si fuese escrita para hoy.
Sí, pide estar, poder decir algo, ¿verdad?
Sí,
así es.
Ay, queridos, los quiero un montón. No te robo más tiempo de la nota.
No, corazón.
Esa nota, Chino, hermoso, con tanta trayectoria también. Porque también empezó chiquito el Chino.
Sí, claro. Sí, ya estuvimos charlando.
Para decir.
Claro, sí. Empezó desde los 2 años, ya se paraba y cantaba.
Que
te llaman Maleo, por ejemplo, así que... Bueno, Roxy, querida, Roxana Fontán, hermosa, nos vemos pronto.
Gracias, Roxana,
y
gracias.
Te esperamos por acá, por este programa que está abierto porque es tu casa.
Que así sea, amigos. Un abrazo gigante.
Abrazo gigante.
Y, por supuesto, saludo a la audiencia también.
Ahí va.
Hasta siempre.
Un abrazo.
Era Roxana Fontán con nosotros, charlando con el Chino, porque ambos protagonizaron un espectáculo delicioso sobre la vida de Homero Manzi. Y, bueno, hablamos de bandoneón.
Homero, el color de la subestadio, Homero Manzi, realmente uno de los creadores del ser nacional, prácticamente, ¿no?
Nada menos.
Y que con ese gran bandoneonista, el que fue amigo, ese Aníbal Troilo, inoxidable, hicieron grandes piezas también.
Oh, claro, tremendo. Sí.
Así que bueno, nosotros tenemos, como digo siempre, la oportunidad de que, gracias a que esos tipos hicieron tanta música, hoy nosotros poder elegir, todos los cantores, todos los músicos, poder elegir su repertorio, ¿no?
Claro.
Cuando uno intenta recrear, porque hay mucho para elegir, por suerte.
Sí.
Y de alguna manera, con la elección del repertorio, uno va armando su carrera como intérprete.
Uh-huh.
Así que gracias interminables a esos hombres que han dejado tanto y de tan alto vuelo, ¿no? Por ejemplo, ese tangazo que alguna vez me animé a grabar con la Fernández Fierro. Una música maravillosa, maestro.
Duende de tu son, che bandoneón, se apiada del dolor de los demás. Y al estrujar tu fuelle dormilón, se arrima el corazón que sufre más. Esterecita y Mimi, como ninón, dejaron sus destinos de percal y vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las notas de tu llanto. Che, che bandoneón, tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió hinchando en la tormenta de un querer. Y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor que obliga a recordar. Si es que el alma está en Orsay, che bandoneón, che bandoneón, bandoneón. Hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las notas de tu llanto. Che bandoneón.
Walter el Chino Laborde, extraordinario. Qué bárbaro.
Qué lindo, maestro. Muchas gracias. La verdad que es una emoción. Placer. Siempre quise tener la oportunidad. Si bien la última vez que nos encontramos fue en un club de fútbol allá en el Morán.
Sí, claro.
Donde yo me lastimé la gamba y no pudimos compartir el fútbol. Siempre tuve...
Enseguidita te lastimaste ahí, pero qué
siempre
lástima.
Tuve el sueño de poder canturrear un poco con usted, maestro. Así que es un...
Bueno, igualmente.
Es un gustazo. Y ahora entiendo lo cómodo que se sienten los vocalistas y los cantantes bueno, con igual. El maestro.
Bueno, para mí también es un placer acompañarte, porque sos un cantorazo y uno redescubre con los grandes cantores como vos, redescubre la poesía. Esto
exacto.
Es interesante, porque la poesía sí. Cobra otro sentido, porque lo dicen ustedes, los que cantan como vos, los que interpretan y los que degustan lo que van diciendo y los que... ponen ese énfasis en bueno, como decía, los puntos, las comas, el poder contar esta tremenda historia que conlleva la letra de los tangos, ¿no? Poder disfrutar y meterse en esa pequeña novela, en ese pequeño cuento de 3 o 4 minutos, es una delicia poder acompañar y ser parte, digamos, esto que decíamos antes, la metáfora futbolera, el tirar una pared y que vuelva la pelota redonda, es extraordinario, ¿no? Poder disfrutar de esa poesía tan extraordinaria que tienen muchos tangos, es una delicia acompañarte.
Bueno, y esta música, maestro, por sobre todo creo que es una de las, no sé por qué, le siento como una magia especial, donde cuando uno se deja llevar por la poesía o por la historia, sí, como hablábamos, uno le encuentra nuevamente,
claro,
una vuelta de rosca, claro, a lo que el tipo quería decir. Claro. Mi vieja me dijo, el tango de chico me decía, el tango hay que masticarlo y masticarlo, claro, y la palabra.
Claro.
Y encontrarle, la verdad que es una música.
Vos sabés que acá nosotros siempre mágica. Contamos la anécdota de que el gordo Troilo le dice al polaco, cuando el polaco recién entra a cantar en la orquesta, le dice: polaco, usted cuente, no cante, cuente. De la música nos encargamos nosotros. Al polaco, que además cantaba como los dioses, pero
claramente,
pero cuente, ¿no?
Claramente esto. Esa combinación de director e intérprete caminó muy bien.
Caramba.
Realmente. Caramba. Es un agradecimiento permanente a ellos y a todos sus familiares y a toda la gente de la familia del tango. La verdad que es siempre muy emocionante. Ahora, bueno, estamos precisamente en el mes del Festival de Tango. Ojalá el tango está vivo en muchos lugares.
Sin duda.
Si sí. bien cuando decimos no es masivo, no puede llenar una cancha de River Plate, pero todas las noches hay la cantidad de la gente que puede llenar una cancha de River Plate viviendo el tango en diferentes milongas.
Claro.
En la ciudad, en otros países del mundo.
Sí, sin duda, sin duda. Walter, y estamos hablando con el Chino Laborde, por si te enganchaste recién, cuando ya estamos por terminar el programa, pero está el Chino, nada menos. Y si te lo perdiste, bueno, podés encontrarlo seguramente en la web de Nacional. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué estás haciendo en estos días, en este tiempo?
Bueno, ahora estamos acá en el Festival de Tango, con la orquesta de Analía Goldberg, con la San Susi cumpliendo 20 años, un homenaje muy especial a Serú Girán.
¡Qué lindo eso!
Con cuerdas, dirigido por el maestro Julián Hermida.
¡Ah, me enteré! ¡Qué lindo eso!
Sí,
qué bueno.
Realmente una cosa...
Lo voy a llamar a Julián. Julián Hermida lo tenemos que invitar al programa, porque es un tipo extraordinario.
Un tipo increíble,
un
muchacho
gran
increíble.
Músico.
Sí, 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 otro de los grandes músicos, y guitarrista ahí... y director.
Sí, sí.
Y también estoy tocando con Dipi, guitarra de Dubi Cantor, ahí nos encontramos cada tanto. Y
que toca fenómeno Dipi,
sí,
también, un gran guitarrista.
Sí, un muchacho que lo ha tomado con mucho respeto y que también ha estudiado la música en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, como
claro,
tantos otros.
Claro.
Y realmente es el encuentro de la fiesta de esta música, seamos lo que seamos, en el formato que se dé, dúo, trío. Realmente que el tango es una fiesta y yo sé que es una música que sigue creciendo, aunque no tenga muchas veces la difusión que merece.
Uh-huh.
Externamente,
sí,
¿no?
Acá,
es esto.
Siempre en este espacio que tenemos aquí en la radio decimos, qué extraño que en el país del tango haya tan pocos festivales de tango, ¿no?
Claro.
A diferencia de la cantidad de festivales, afortunadamente, que hay de la música folclórica.
En comparación,
¿no?
Sí,
en comparación tenés 100 sí. festivales de música folclórica, sí, y los festivales de tango creo que son 5, 6.
Y muchos festivales de tango alrededor del mundo.
Eso es cierto.
Es extraño lo que sí. sucede, pero bueno, sabemos que es una música interminable. Y con maestros como usted, maestro, verdaderamente, siempre la fiesta del tango está presente.
Walter, ¿y estás congeniando tu profesión de cantor con la nueva profesión de ser papá? ¿Tenés una bebé
es verdad,
chiquitita?
Es verdad, ando ahí con una bebé muy pequeña.
¿Primer hija?
Primer hija aprendiendo este oficio.
Qué delicia.
Realmente sí.
Qué delicia.
Sí, y realmente tengo muchas ganas de volver a actuar también, así que ojalá que vuelva Homero el color de la sudestada.
Ojalá, hacemos votos desde aquí y esperemos que
ojalá que
hacer.
Vuelva. He tenido algunas cosas en cine, algunas cosas en TV, algunas cosas en teatro, pero el teatro tiene una magia verdaderamente muy especial.
Sí.
Y ese Homero el color de la sudestada realmente parece escrito para el hoy. Así que bueno, ojalá vuelva la obra a estar en cartelera, invitaremos a todo el mundo.
Por supuesto. Bueno, hemos hablado con el Chino Laborde, nada menos, Walter, el Chino Laborde. Tuvimos la comunicación por teléfono con Roxana Fontán, un lujo. La verdad que si estuviste ahí del otro lado, supongo que estarás tan contento como yo, porque hemos vivido momentos preciosos. Gracias, Chino,
gracias
por haber venido. Gracias, queridos, por estar allí del otro lado, y nos escuchamos el sábado que viene.